Hay algunos símbolos que explican la historia del pasado siglo XX. Hay que ver el pasado siglo XX, parece. Símbolos que en algunos casos todavía existen, pero que en otros, como el que nos va a ocupar los próximos minutos, ya no están. O al menos no como fueron creados. Blas Urioste, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, nuestro invitado es director de la cooperativa de guías Vive Berlin Tours en la capital alemana. Aunque creo que tú no eres alemán, por lo que veo, ¿no?
Lo soy también. Es decir, tengo varias raíces.
¿Cuántas? A ver, ¿pero de dónde eres?
Soy boliviano, de origen alemán. El boliviano es de origen vasco, suizo, francés.
Vale, o sea que tienes esa típica mezcla de todos los lados, ¿no?
Sí.
Oye, creo que es un día muy especial en Berlín porque ese famoso muro cumple una fecha muy, no sé si bonita o fea, depende del lado en que se mire, ¿no? Pero por lo menos curiosa.
Es curioso porque a partir de hoy la historia que se llama de alguien que tiene 56 años tiene más días sin muro que con muro. Quien tiene cumple hoy 56 años vive exactamente la mitad de su vida con un muro en esta ciudad y la otra mitad sin.
O sea, hoy se cumplen los mismos días de existencia, de lo que existió el muro en días se acaba de cumplir sin ese muro, ¿no? ¿Qué diferente habrá sido para muchos alemanes la medida de ese tiempo, ¿no? Sobre todo para los que estaban en el otro lado.
Depende de las edades de cada uno. Si te agarró temprano y tenías 18, es el comienzo de algo nuevo y divertido. Si te agarró grande, es muy difícil reinventarte, que se llama de nuevo, de cero, a pesar de que te guste aquello que tiene.
Bueno, es un buen momento, por tanto, para recordar un poco quizá la historia de ese muro de Berlín con alguien que, como tú, pues la cuenta a diario a muchísimos turistas y visitantes. ¿Cuándo se puso esa primera piedra de aquel desgraciado muro?
La primera piedra no fue una piedra, sino fueron personas, fueron soldados que se llama y voluntarios militarizados que cerraron la frontera en la noche del 12 de agosto de 1961 al 13 de agosto, es decir, un sábado a un domingo, de manera tal que los berlineses el 13 de agosto amanecieron con una ciudad físicamente dividida. La construcción física en el sentido de los ladrillos, las piedras, los alambres de espinos y las torres de vigilancia vinieron después, en noviembre de 1961, y había una frontera que no era hecha de personas ni de armas, sino que se llama de material de construcción.
Claro, porque muchos se hacen esa pregunta, ¿cómo se pudo levantar un muro y que la gente no se pasara de un lado a otro? Porque mientras se construye te puedes ir colando, ¿no? Es que el muro era humano, ¿no?, en un primer momento.
La primera noche lo que se hace es efectivamente poner casi, alrededor de 30.000 guardias, que se llama en el trazado de lo que era la separación entre Berlín Occidental y Berlín Oriental. Son alrededor de 50 kilómetros, 57, que se llama, y 30.000 soldados. Uno puede darse una idea que es prácticamente más, o sea, son muchos por kilómetro que están parados allí, y entonces ya no puedes pasar. Ha habido gente que en los primeros días todavía lo logra, arriesgando, que se llama, la vida, arriesgando el que se le dispare, pero ya después se va haciendo cada vez más difícil pasar.
Cuando ya se termina, cuando ya sí que es un muro de piedra y cemento, ¿qué longitud tiene y qué altura?
Las alturas van cambiando con el tiempo, comienza siendo más bajo, termina teniendo, que se llama, una media de 3,50 metros de altura, pero no solamente es un muro, sino que son dos muros paralelos que están separados por un área que se llama de seguridad, en la cual se dispara quien está, que se llama, tratando de pasar. La longitud son 160 kilómetros que le dan la vuelta completa a Berlín Occidental.
Aún así, con esa dificultad de una zona interior entre dos muros que dificultaba el paso, ¿se sabe cuántas personas lograron saltar ese muro desde el Berlín comunista al occidental?
No, porque muchos de aquellos que saltaron no dejaron constancia de que lo hicieron, no tenían interés en que el régimen que se llama oriental supiese que se habían ido y que los familiares tuviesen consecuencias. Sabemos que alrededor de 160 personas perdieron la vida, que se llama, en la franja de seguridad. Sabemos que alrededor de 1 millón de ciudadanos abandonaron la República Democrática Alemana hacia Alemania Occidental por diferentes vías, y podemos suponer que algunos cientos pasaron con éxito, que se llama, por la vía que se llama del muro, de cruzar el muro. Y digamos, es una cosa que no vale mucho, pero yo personalmente conozco 3.
Uh-huh, qué bueno. Supongo, bueno, igual que conoces a 3 de esas personas que lograron pasar al otro lado, supongo que durante esos años de que estuvo en pie habrá muchas historias y anécdotas en torno a ese muro y a los berlineses que te habrán contado o que conocerás de primera mano. ¿Qué te gusta contar a ti cuando, imagínate que somos, hasta ahora mismo estamos oyendo en Radio Nacional de España, que somos visitantes de Berlín, ¿qué cosas humanas nos querrías contar?
A mí lo que me parece con el muro es que es una de esas cuestiones de historia grande que vista desde lejos se hace muy abstracta, y cuando uno se acerca a las personas individuales descubre cómo puede destrozar la vida. Hay una frase que se le atribuye al presidente Kennedy que decía, es mejor un muro que una guerra. Y eso, por ejemplo, cuando se lo cuento al marido de la primera hermana, mi madre, y él me dice, sí, puede ser que sea cierto, pero yo he saltado de una casa en la Bernauerstrasse, me he partido las piernas y no he vuelto a ver a mis padres nunca más. Y estoy de acuerdo en que era mejor que no haya una guerra entre los americanos y los rusos en Berlín. Y puedo incluso llegar a entender que el muro lo haya evitado. Pero a mí la vida se me ha destrozado, y un lugar que para ti es un lugar para hacer tu profesión, para los visitantes de esa ciudad es un lugar para tomarse selfies, para mí es un lugar que me produce escalofríos.
¿Qué día comenzó a derribarse el muro de Berlín?
El 9 de noviembre de 1989, que se llama en la noche, durante una conferencia de prensa del jefe de propaganda y prensa, que ya del Comité Central del Partido Comunista, se produce un error en la conferencia que lleva a que la gente salga a las calles a ver si se estaba abriendo la frontera, como había anunciado este hombre erróneamente. Y la presión de la gente en los puestos de frontera va a conducir a que se abra un puesto de frontera alrededor de las 9:45, y a partir de ahí se vayan abriendo los otros. El derribo como tal, las imágenes que tenemos todos de la gente picando el muro, van a venir después, en los días posteriores, semanas posteriores, cuando ya está claro que el destino de la República Democrática Alemana está sellado.
Claro, esas 100, creo que eran unas 100.000 personas las que, alentadas por esa llamada de que parecía ser que se iban a permitir el paso y demás, por su propio peso, hicieron que los soldados que hasta en ese momento habían disparado contra cualquier cosa que se moviera por allí, se vieran un poco superados, ¿no?, por las circunstancias, y de alguna manera, sin querer, dejaran pasar, ¿no?
Sí, es decir, al final es un oficial en la Bornholmerstrasse, que es un puesto de frontera en el norte de la ciudad, el que toma la decisión de decidir, que se llama abrir su puesto de frontera, el momento que se da cuenta, por un lado, que ya no puede controlar a la masa de gente que está protestando, que en ese lugar concretamente son alrededor de 5.000, y por otro lado siente que el régimen que él hasta ese momento ha respaldado no lo apoya, porque quienes tienen que darle órdenes de hacer lo que tienen que hacer, es decir, de disparar o de tomar una decisión, no lo apoyan, sino que le dicen, usted vea qué es lo que cree que es mejor y hágalo.
De alguna manera España, y concretamente esta casa, Televisión Española, participó en ese momento, porque las primeras imágenes de la gente cruzando y abrazándose, cruzando el muro, pertenecen a Televisión Española. Estaban allí Rosa María Artal y Laureano González, en espera de lo que pudiera pasar, tampoco muy claro, y se encontraron con todo aquel momento histórico.
Sí, efectivamente nadie se lo esperaba. Yo vivía, que se llama, en ese momento en Bolivia, y la abuela boliviana llegó al mediodía y nos dijo, el muro de Berlín se ha abierto, y todos en la mesa nos miramos con cara de decir, la abuelita ha perdido por completo, que se llama, la noción de la realidad. Poco tiempo después llamó la abuela alemana a confirmarlo, y ahí nos dimos cuenta que la abuela boliviana no es que tenía Alzheimer, sino Radio Televisión Española.
Bueno, creo que solo pasó un año desde la caída del muro a la unificación alemana, y digo solo porque aunque parezca una cosa de, bueno, se tira el muro y ya está, aquello era un paso muy complicado también, ¿no?
Era un país que se estaba disolviendo, y uno tiene la sensación de que los países viven más que las personas. Aquí las cosas son un poco distintas, los países son tremendamente frágiles. Alemania es un país con unas fronteras muy frágiles y una historia muy complicada. Y en menos de un año, que se llama, en 11 meses, que se llama, un país que había existido 40 años, dejó de existir.
¿Qué queda ahora de ese muro? ¿Queda algo en pie?
Quedan varios fragmentos. Hay fragmentos que se han salvado por iniciativa ciudadana, como por ejemplo la East Side Gallery, donde un grupo de artistas pintó el año 90 murales y despertó en la ciudad el interés y el darse cuenta de que se trata de patrimonio. Hay el memorial de Bernauerstrasse, donde está el muro en un lugar original, pero se lo tuvo que reponer porque originalmente se lo sacó. Y finalmente está en la Niederkirchnerstrasse, en el centro de la ciudad, muy cerca de la Potsdamer Platz, otro fragmento que fue adoptado por una institución que en realidad se ocupa de otro pasado complicado alemán, que es la historia del nacionalsocialismo. Es una institución que se llama la Topografía del Terror, y ellos adoptaron un fragmento de muro que pasaba al lado del terreno donde ellos se encuentran.
Había un sitio que era el Checkpoint Charlie, que también tenía su historia, ¿no?
El Checkpoint Charlie se hizo muy famoso no solamente por el James Bond con Octopussy, sino porque era un símbolo del intercambio de espías en la Guerra Fría, porque fue un lugar donde la Guerra Fría casi se pone caliente en octubre del 61, cuando tanques rusos y americanos se enfrentan. Es un lugar donde quienes venían como visitantes, como turistas a Berlín, querían ver el otro lado, se podía pasar. Y es el lugar que hoy es una especie de Disneylandia, la Guerra Fría, ha quedado como nombre marcado en la memoria colectiva.
Si voy como turista a Berlín, si vamos como turistas a Berlín y nos venden trozos del muro, ¿son trozos del muro o son trozos de cualquier lado?
Es muy probable que lo sean, porque son 160 kilómetros de hormigón y hasta que tú picas todo, que se llama, hay suficiente para todos. El problema es que la veracidad, digamos, yo he visto en lugares a las afueras de Berlín kilómetros de muro guardados que alguien está esperando que algún momento sean parte de la burbuja inmobiliaria. No está llegando el momento porque es demasiado lo que hay.
Uh-huh. Y aunque el muro ya no exista, ¿sigue existiendo diferencia entre una Alemania y la otra? ¿Se sigue notando en el ambiente o en indicadores económicos la diferencia?
Sí, prácticamente todo lo que mencionas. Es decir, físicamente ya no puedes notar si paseas por Berlín en qué lado estás, salvo por algunos detalles, como por ejemplo la presencia del tranvía en Berlín Oriental. Pero, ¿qué se llama? En las vidas cotidianas, si uno tenía 20 años en 1990, uno había sido formateado ya, y el formato que uno tiene, uno no lo puede cambiar de un día al otro. Hay estructuras culturales, hay una forma de acercarse a la vida, hay una forma de relacionarse mutuamente que es distinta, y después los indicadores económicos son distintos. Alemania Oriental tiene un desempleo mucho más alto que Alemania Occidental, los sueldos en Alemania Oriental son más bajos que en Alemania Occidental, por lo tanto las jubilaciones son más bajas en Alemania Oriental que en Alemania Occidental, y así sucesivamente.
¿Cuánto tiempo llevas de guía, haciendo de guía en Berlín?
Estoy hace más de 10 años.
Ajá. ¿Y cómo se ha aclimatado un boliviano al clima de Berlín?
El tema del clima, la respuesta es resignación. Uno no se acostumbra, uno acepta que la vida es como es.
¿Y la comida? ¿Si se acepta mejor o también se acepta por resignación?
La ventaja de Berlín es que en Berlín hay la comida que uno quiera. Los berlineses, alguna vez le preguntaba a alguien que trabajaba conmigo que era de aquí, le decía, ¿tú dónde comes comida típica alemana? Me decía, en mi casa. Para comer afuera voy al vietnamita, al tailandés, al peruano, que se llama al español. La ciudad tiene una oferta culinaria fantástica y, por lo tanto, que se llama extrañar comida, se puede. Porque como cocina la abuela, no cocina nadie, pero por lo demás hacerte las cosas aquí se puede.
Blas Urioste, director de la cooperativa de guías Vive Berlín Tours en la capital alemana. Muchas gracias. Si voy por allí, llamo a la cooperativa de guías Vive Berlín Tours, sin duda, ¿eh?
Muchísimas gracias.
Un abrazo.